Si son tan amables de buscar en sus Biblias el libro de Jonás, el Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Vamos a leer los cuatro capítulos de Jonás. No es un libro muy extenso. Y una historia muy interesante y dramática. Creo que todos vamos a seguir la lectura con mucho cuidado. Y aún los que conocemos la historia, ¿verdad?, podemos siempre ver algo nuevo. Jonás, les leo los cuatro capítulos. Sigamos la lectura en nuestros corazones con mucha atención a las Sagradas Escrituras. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hacia ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz y alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche creció, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios bendiga esta lectura de las Sagradas Escrituras. Una vez al mes tenemos un estudio general de un libro de la Biblia. Este mes vamos a hacer una excepción y vamos a estudiar dos. Ya estudiamos al libro El Profeta Más Desconocido, el profeta de Abdías, y ahora vamos a estudiar al profeta más conocido, al profeta Jonás. Y vamos a hacer esta excepción porque para entender el pasaje que nos toca estudiar de Mateo, tenemos que saber quiénes fueron los ninivitas y quién fue Jonás. Entonces, vamos a estudiar este libro de Jonás por adelantado. Bueno, a lo mejor alguien se ha preguntado, ¿por qué está este libro entre los profetas si realmente es una historia? Y es una buena observación. Pero lo que pasa es que Jonás era un profeta de los hebreos. Vean conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 14. Segunda de Reyes, el capítulo 14, nos dice el versículo 25. Segunda de Reyes, el capítulo 14 y el versículo 25. Son tan amables de buscar en sus Biblias. Vamos a aprender algo de Jonás en esta porción de las Sagradas Escrituras. Segunda de Reyes, el capítulo 14 y el versículo 25. Hablando de Jeroboam el segundo, dice: restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. Jonás había hecho una profecía acerca de lo que haría Jeroboam. Y se cumplió. Y nos dice, por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Pero por este pasaje, en este tiempo en la historia, sabemos que Jonás vivió unos 750 años antes de que Cristo naciera. Sabemos que era de un pueblecito, Gat-Hefer, está a unos 10 kilómetros de Nazaret, en Galilea. Para aquellos que están interesados en los nombres bíblicos, Jonás significa paloma. Entonces aquí en México sería palomo Jonás. Palomo o pichón, ¿verdad? Yo les decía pichones a los machos, ¿verdad? De las palomas. Palomas es lo que significa Jonás. Pero este libro de Jonás es muy fácil de dividir. En el primer capítulo nos encontramos la deserción de Jonás. La deserción de Jonás. ¿Y qué pasó? En el segundo capítulo nos encontramos con la oración de Jonás. En el tercer capítulo nos encontramos con la misión de Jonás. Y en el cuarto capítulo, en el último capítulo, nos encontramos con la decepción de Jonás. Esta mañana no vamos a ver estos temas, no vamos a considerar estas lecciones de estos capítulos, eso nos llevaría toda una serie, pero nuestros estudios van a ser generales y muy breves y muy sencillos. Lo único que vamos a hacer ahora es considerar algunas lecciones que podemos aprender de Dios, de este libro de Jonás, algunas lecciones que podemos aprender de Dios, algunas lecciones que podemos aprender de los de Nínive, los ninivitas, y algunas lecciones que podemos aprender de Jonás, en Jonás mismo. Muy bien, en primer lugar, ¿qué podemos aprender de Dios en este libro? Y entre paréntesis, hermanos, al leer cualquier libro de la Biblia, al leer cualquier pasaje, capítulo, versículo de la Biblia, eso es lo primero que debemos de hacer, lo que debemos de preguntar. ¿Qué puedo yo aprender de Dios en estos versículos? ¿Qué puedo aprender de Dios Padre, o de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo en este pasaje? ¿Qué es lo que hace el Señor en este pasaje? ¿Qué es lo que Él me manda? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus atributos, su carácter, su naturaleza en este libro? Hay muchos cristianos, y lo voy a decir con mucho cuidado, no me malentiendan por favor. Hay muchos cristianos que no se nutren, no se alimentan de la Biblia, porque solo la leen para buscar lo que, cómo Dios los va a bendecir a ellos. Buscan codiciosamente las bendiciones. ¿Qué bendición tiene Dios para mí en este pasaje? ¿Qué recompensa? ¿Qué bienaventuranza? ¿Qué promesa tiene Dios para mí? En vez de buscar a Dios. Yo tengo que hay muchos cristianos así, como los cristianos, ¿verdad? Que quieren ir al cielo por el oro del cielo. Por las calles de oro del cielo. Quieren ir al cielo, ¿verdad? Por la mansión y el reino que les espera. No quieren ir al cielo por Dios. Bueno, eso es otra cosa. El punto es, hermanos, al leer cualquier libro, siempre busquemos a Dios. ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Dios? Al leer este libro, la primera cosa que resalta es la providencia universal de Dios. La providencia universal de Dios. O para usar el término de Jonás, ¿cómo Dios prepara todas las cosas? Vean conmigo el capítulo 1, el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová tenía preparado. Vean capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4 y versículo 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre la cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, ¿Dios qué? Preparó. Versículo 8. Aconteció que al salir el sol, ¿qué? Preparó. Dios preparó. Dios preparó. Dios preparó. Dios soberano preparó todo para cumplir su propósito en la vida de Jonás y en la vida de los ninivitas. ¿Y notaron cómo Dios controló aún y preparó un pez grande? Dice, algunos dicen que fue una ballena. Técnicamente, biológicamente hablando, es casi imposible esto por como la ballena tiene su garganta, no se puede tragar a un hombre. Muchos creen que fue más bien un tiburón. Yo creo que fue uno de esos monstruos marinos, ¿verdad?, que desconocemos. Uno de esos gigantescos monstruos marinos. Bueno, el caso es que Dios preparó a ese monstruo marino que tragase a Jonás. Y un gusanito también, que se comió a la calabacera. Dios preparó el viento huracanado y el viento solano. Dios preparó todo. Con razón, Jonás dice en el versículo 8... versículo 9, perdón, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, hizo el mar y la tierra, él es soberano sobre todo, cielo, tierra y mar y todas las cosas que en ellos hay, como nos dice Moisés. Aún en el incidente, no sé si ustedes notaron que los marineros echaron suerte, los marineros echaron la suerte, me imagino unos dados de los marineros, algo con letras, no sé, para saber a causa de quién había esa tempestad, por ese gran mal. Y debe haber sido una tempestad horriblante, porque eran marineros profesionales y no se asustan nada más así porque sí. Ha de haber sido algo muy súper especial, tremendo. Ahora, echaron suertes y la suerte cayó ¿por quién? ¿A quién? ¿A Jonás? ¿Fue coincidencia eso? No, Proverbios nos dice, capítulo 16 y el versículo 33. Proverbios, capítulo 16 y el versículo 33. Si son amables de buscarlo. Proverbios, capítulo 16 y el versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La providencia de Dios está sobre los animales, los vegetales, todas las cosas del universo. Aun cuando echamos la suerte, no es coincidencia que pasa lo que pasa. Dios es el que está en control. Aun de eso. Aun de eso. Una de las razones que los liberales y los modernistas no creen en este libro de Jonás, además de que dicen, ¿cómo es posible que un pez se haya comido a un hombre y lo haya vomitado y esté vivo? Muchos creen que es un mito, ¿verdad? Que es una fábula, un cuento de niños. Muchos de ellos no creen en este libro porque dicen, es imposible que la ciudad de Nínive se haya arrepentido. Tantos hombres, tantas mujeres, el rey se convirtió. ¡Eso es una fábula! Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios soberano. Él preparó a la ciudad para que recibiesen la predicación de Jonás. Él barbechó esos corazones. Dice un historiador que en el año 763 hubo un eclipse total de sol en Nínive. Que a lo mejor Dios usó eso para asustarlos y prepararlos para la venida de Jonás y su predicación. Tal vez, pero no es necesario. Así como Dios abrió el corazón de Lidia, Dios puede abrir el corazón de miles de hombres, de toda una ciudad. Vean conmigo, 2 Crónicas 29. 2 Crónicas capítulo 29, es otro contexto. Se usa la misma palabra en español. Es un pueblo, mucha gente. Nos dice 2 Crónicas capítulo 29, versículo 36. Se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Y ustedes pueden leer el contexto. Pasó lo que pasó porque Dios había preparado al pueblo. Y así Dios había preparado al pueblo de Nínive para que escuchara la predicación y ellos, todos ellos, hasta el rey se arrepintiera. Y eso no nos debe de sorprender. Salomón nos dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Aún el corazón del rey. Entonces, Dios tiene en su mano y todas las cosas están bajo su control. Su providencia realmente es universal. Aplicación. Muchas aplicaciones en cuanto a esto. Hay una historia, no sé si ustedes la han escuchado. No sé si la leí o alguien me la contó. Había un niño muy orgulloso, muy soberbio. Y tuvo una fiesta y al ofrecer su mamá, a su madre, unas manzanas, él fue el primero, ¿verdad? Y escogió la más grande, la más roja, la que se veía más sabrosa, la más bonita. Y la mordió. Y la manzana tenía un gusano. Dios a veces prepara gusanitos así, para quitarnos el orgullo, para castigarnos, para humillarnos y enseñarnos cómo ser como Cristo, cómo ser humildes como Él. Dios puede preparar gusanitos, pero también puede preparar serpientes ardientes, como nos dice Números. Él puede preparar tormentas, vientos solanos, puede enseñarnos de muchas maneras, con accidentes, enfermedades, todas esas cosas están preparadas por Dios para cumplir su propósito santo en nuestras vidas. Pero también, aprende esta lección, de que Dios, su providencia es universal, aprende esta lección, que Dios es soberano, te va a dar mucha paz. Te va a dar mucha, pero mucha tranquilidad y mucha esperanza. Vas a tener mucha confianza ante esos problemas, esas presiones, esos vientos huracanados y tan feo que puede ser que sufras. No vas a temerlo. Porque vas a saber esto, Dios lo prepara para bien de mí. Como dice el himno. Cualquier cosa, Dios la prepara para bien de mí. No te vas a desesperar con todas esas cosas tan malas y esas angustias, sabiendo aún este mal está controlado por Dios. Y si Dios lo tiene todo controlado, aún el más mínimo detalle, ¿sí o no? Entonces, hermanos, ciertamente no nos vamos a preocupar por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir. ¿Y qué vamos a estudiar cuando llegue a la universidad? No estoy seguro. ¿Y dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? Si todo está bajo la providencia universal de Dios, entonces vamos a tener mucha paz en cuanto a esto. Vamos a tener mucha confianza y mucha esperanza, sabiendo que Dios tiene todo preparado hasta el más mínimo detalle. Si Dios existe, y Dios existe, y Dios es como lo describe Jonás, entonces Romanos 8:28 se va a cumplir en cada una de nuestras vidas como cristianos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la primera lección. Resalta, ¿verdad?, en este libro de Jonás, la providencia universal de Dios. Pero otra cosa que podemos aprender de este libro es la gran santidad de Dios. Versículo 2 de Jonás nos dice, Jonás capítulo 1 y el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive no era una ciudad de Israel. Nínive estaba muy lejos de Israel. No era del pueblo de Israel, no eran judíos. Pero aún así, Dios reconoció que había pecado, que había maldad en Nínive. Dios es tan santo, tan perfecto, tan justo, que cualquier maldad de cualquier ciudad le afecta. Y por su justicia, tiene que hacer algo contra esos pecadores. Por eso nos dice San Pablo en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo pecado, toda maldad de cualquier ciudad, de cualquier persona, afecta la justicia de Dios, la santidad de Dios, y Él va a hacer algo al respecto. Es por eso que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por una desobediencia, la santidad de Dios. Es por eso que Sodoma y Gomorra fueron enterradas vivas en azufre y fuego. ¿Por qué? Por la santidad de Dios, la maldad de Sodoma y Gomorra habían subido. Esa peste había subido a Dios. Y Dios, por su santidad, tuvo que destruirla. La mejor ilustración de esto es la cruz. Por nuestra maldad, por nuestros pecados, Cristo tuvo que morir en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la santidad de Dios, la justicia de Dios lo requería. Dios es tan santo, tan santo, tan santo, que ni aun a su Hijo en la cruz, Él tapó sus ojos de Él. Esas tinieblas, en la tiniebla de Dios, se abandonó Dios al Hijo por la maldad que Él tenía, no la suya, sino nuestros pecados que Él cargaba sobre Él. Esa es la gran santidad de Dios. Entonces, toda maldad, la maldad de Nínive, tan lejos de Israel, tenía que ser juzgada. Dios es muy santo. Aplicación. Amigo, ay de ti. Ay de ti si todavía estás en tu maldad. Si todavía estás en tu pecado. Si tú no tienes a tu cuenta la justicia de Cristo. Si tú no has sido rociado con su sangre, ¡ay de ti! Dios está airado contra ti todos los días. Salmo capítulo 7. Salomón nos dice, Dios te abomina si estás en tu maldad, en tu perversidad. O como nos dice Juan, ¿verdad? El hacha de Dios ya está puesta a tu raíz y estás condenado para siempre. ¿Por qué? Porque tu maldad ha subido delante de Él. ¿Mi maldad? Sí, tu maldad. Una mentirita blanca, esa maldad ha subido a Dios y Él te va a juzgar por esa desobediencia, esa rebeldía, esa pornografía, ese vicio, ese rencor, esa codicia, esa perversión. Por todas esas maldades, Dios tiene que juzgarnos, muy santo Él, y nada va a pasar, nada, a menos que esté cubierto con la sangre de Cristo. A menos que tú hayas creído y hayas ido al Calvario y hayas pedido perdón, te hayas arrepentido como vamos a estudiar esa tarde los ninivitas, te arrepientes de corazón delante de Dios y odies tu pecado y dejes tu pecado y sigas a Dios, a menos que tú hagas eso. Tu maldad sube a Él y Él te va a juzgar porque Dios es muy santo. Santo, santo, santo. En penúltimo lugar, de este libro aprendemos la maravillosa omnipresencia de Dios. La maravillosa omnipresencia de Dios. Versículo 3, Jonás 1:3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Tarsis o Tarsis? Tarsis. Descendió a Jope. Hay una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Según él, lejos de la presencia de Jehová. Vean conmigo, apunten ahí enseguida de este versículo, el Salmo 139. Salmo 139, el versículo, voy a comenzar a leer el versículo 7. Salmo 139 y el versículo 7. Todo este salmo es precioso, maravilloso. Se lo recomiendo mucho. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. La omnipresencia que Dios está en todo lugar. Cuando los ninivitas hicieron sus maldades, lejos del templo de Dios, lejos de Israel, Dios estaba ahí, Dios estaba presente ahí, Dios supo muy bien, Dios los estaba viendo. Cuando Jonás iba rumbo a España, Tarsis, ¿verdad?, era para los israelitas el lugar más lejos de Israel, lo que ahora es España. Dios estaba ahí en el mar Mediterráneo, cuando él huía. Cuando el profeta oró en lo profundo del mar, dentro del gran pez, Dios estaba ahí escuchándolo. Cuando Jonás salió de Nínive para ver lo que pasaría, a ver si Dios destruía esa gran ciudad, Dios estaba ahí también viendo cómo él estaba a esa sombra de la calabacera. Y el Dios de Jonás es el mismo Dios ahora en Hermosillo en el 2005, hermanos. El mismo Dios de Jonás, omnipresente, es el mismo Dios. Y Dios está en todo lugar, hoy en día. Nada, ni nadie se puede escapar de Él. No vas a escapar del juicio de Dios. Tú no puedes escapar. Déjame decirte, si Dios te va a salvar, por más que te escondas, Dios te va a encontrar y te va a salvar. Si Dios tiene un ministerio para ti, tú no te vas a poder escapar. Por más que digas, no, como Moisés no sé hablar, como Nehemías, yo no, como Jeremías, yo no. Dios, Dios tiene un ministerio para ti. Tú no te vas a poder escapar, imposible. Él está en todas partes y su Espíritu te va a encontrar. Tú no te puedes esconder de Él. Ahora, esta doctrina generalmente se aplica al pecado, ¿verdad? Para asustarnos a no pecar. Dios está en todo lugar y esa es una buena aplicación de ello, ¿verdad? Dios está en todo lugar. Cuando tú ves esas cosas en la televisión, Dios está ahí. Cuando tú ves esas cosas en el monitor de la computadora, Dios está ahí, ciertamente. Cuando tú le gritas a tu esposo,
Dios está presente escuchando eso.
Cuando tú le gritas eso a tus hijos, Dios está ahí. Cuando le gritas a tu madre, Dios está ahí. Dios está presente en todo lugar. Pero lo que quiero enfatizar esta mañana es lo positivo. Hermanos, Dios está en todo lugar. Dios está presente. Él escucha todo, Él ve todo y Él nos cuida en todo lugar. Él está en tu casa. Él está en tu escuela, Él está en tu trabajo. Cuando te subes al camión, Dios está ahí. Cuando te subes al carro, Dios está ahí. Cuando te subes al avión, no sé, cuando yo le temo mucho a los aviones. Antes me encantaba los aviones, me encantaba. Ahora no me gusta para nada, ¿verdad? Cuando te subes al avión, Dios está ahí. A mi cuñada, Joana, y ustedes, algunos de ustedes la conocen, estuvo aquí visitándonos hace algunos años. A su esposo lo llamaron para que fuera a Irak. Este verano, o los próximos meses, él se va a Irak, de soldado. ¡Qué peligroso! Pero qué consolación. Dios está en Irak. Dios está en Irak. Otra aplicación de esto que aprendemos en Jonás. Dios está en todo lugar, hermanos, entonces debemos de adorarle en todo lugar. Jonás, nos dice el capítulo 2, oró y adoró a Dios en el vientre del gran pez en lo profundo del mar. Déjame decirte, no debemos adorar a Dios en esta iglesia nada más, en esta capilla. Debemos adorar a Dios en todo lugar. Él está en todo lugar. Y tu religión es una religión muy dudosa, muy débil, si no adoras a Dios a través de la semana, a través de toda tu vida. Hermanos, nuestro Dios es un Dios vivo. Él está en todo lugar. Es omnipresente. Adorémoslo entonces en todo lugar. En último lugar, y Dios mediante esta tarde vamos a continuar con este estudio. En último lugar, Jonás nos enseña sobre la piedad inagotable de Dios. La piedad inagotable de Dios. Capítulo 4 y versículo 2, si quieren escribir algún versículo, capítulo 4 y versículo 2, nos dice, Jonás oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. Clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Versículo 11. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Pues ciertamente, Dios fue muy piadoso con Jonás, por pura piedad, por la pura misericordia de Dios, que Jonás no pereció ahogado con los marineros, ¿verdad?, ahí en el mar, cuando iba huyendo de Dios. Dios tuvo mucha misericordia de él, y no solamente no le quitó la vida, pero le dio otra oportunidad para servirle a Dios. Le dio otro ministerio. Otra vez el ministerio. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Una vez más le dio la oportunidad. Dios tuvo misericordia de él. En el último capítulo leemos de su decepción. De su enojo. Estaba tan enojado, tan frustrado, que quería morirse. Le pidió a Dios, ¡quítame la vida! Pero el Señor tuvo misericordia de él. El Señor tuvo misericordia de Jonás. El Señor tuvo piedad de él. Y el Señor tuvo misericordia y piedad de Nínive también. Nínive no era una ciudad de Israel. Nínive no era de los judíos. Es más, ¿saben? Nínive era la capital de los archi enemigos de los israelitas, los asirios. Era la capital de Asiria. El pueblo asirio, unos años después de Jonás, y vamos a leer más de esto después, y estudiamos ya en Jeremías, cuando lleguemos a Nahum, vamos a ver más de esto. Pero los asirios mismos llevaron cautivos a los judíos, a Nínive. Por cierto, pues si ustedes quieren ir a Nínive, ¿sabes dónde está hoy en día? está en Irak, en un pueblo llamado Mosul, en uno de los suburbios de Mosul, Irak. A lo mejor manden a mi cuñado allá. Nínive era una gran ciudad en ese entonces. No era de los hebreos. Eran los perros gentiles, como dirían los judíos. Y eran de los peores. De los peores, porque dice el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, capítulo 1, versículo 2. Aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a estudiar más de esto en Nahum. Pero nos dice Nahum que era una ciudad sanguinaria. Una ciudad llena de fornicación. Maestra de hechizos. Codiciosos, idólatras, malvados, borrachos, ladrones, mentirosos, nos dice Nahum. Y el mismo rey, aquí en Jonás capítulo 3 y el versículo 8, confiesa, el rey de Nínive, cúbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña. La rapiña, ese robo con violencia y crueldad. Hasta suena feo. Rapiña. Yo cuando leí esta palabra, que era algo así como basura, como vómito, rapiña. Y así es el pecado delante de Dios. La rapiña que hay en sus manos. Nínive era una ciudad sanguinaria, cruel. Con razón Jonás no quería ir ahí. Eran los archienemigos. Con razón, Jonás no quería ir ahí. Eran como Sodoma y Gomorra. Con razón no quería ir ahí. Era como si alguien me mandara a mí a Las Vegas. ¿Las Vegas? Como Sodoma y Gomorra, o peor. Era como si Dios mandase a un judío a Berlín en la Segunda Guerra Mundial a predicar a Hitler y a los alemanes. Por eso Jonás no quería ir a Nínive. Una gran ciudad, llena de maldad, sodomía, idolatría, malvados, codiciosos, lo más terrible del mundo en esa época. Pero Dios tuvo piedad de ellos. Dios tuvo misericordia de ellos. Aplicación. Evangelicemos a nuestra ciudad. Oremos para que Dios tenga piedad de nosotros y mande un avivamiento a nuestra ciudad. Si Él tuvo piedad en Nínive, Él tiene piedad de esta ciudad tan idólatra y materialista. Y lean la sección policíaca. No estamos tan lejos de Nínive. Dios tiene piedad y puede tener piedad de Hermosillo. Pero también, si eres un buen cristiano, vas a reconocer que es por la pura piedad, por la pura misericordia de Dios, que no ha sido consumido. ¿Quién de nosotros se puede comparar con Jonás y dice, yo soy perfecto? O si yo no fuera como Jonás. Hermanos, hermanos, hermanas, fallamos todos. Fallamos todos. Pecamos todos. Es por la pura piedad de Dios que estamos vivos. Semana pasada recibí un correo electrónico a través del Ministerio del Internet de la Iglesia. Era un pastor de Guerrero, Oaxaca, no me acuerdo cuál era, Guerrero o Oaxaca. Y me escribió muy, muy humilde él, hermano, he pecado mucho. Tengo una iglesia pequeña, una iglesia bautista, voy con mi familia poco adelante. No, me cuenta algo, ¿verdad?, de su ministerio. Y yo le contesté, hermano, qué bueno, que sabe que ha pecado mucho. Eso quiere decir que usted está muy bien. Porque el cristiano, entre más cristiano es, se siente más pecador. El cristiano, entre más cristiano es, reconoce más que es por la pura piedad de Dios que estamos vivos. Es por la pura misericordia de Dios que estamos donde estamos. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, dijo San Pablo, al final, y nosotros también. Es por la pura gracia de Dios. Y aún nos da oportunidad, y nos da dones, y nos da ministerio, y nos usa para su gloria. Escúchame muy bien, cristiano, hermana, hermano. El diablo te tiene derribado, arrumbado, por un pecado que cometiste en el pasado. Levántate. Pídele a Dios misericordia, que en su piedad Él te vuelva a usar. Pídele a Dios que te departe en su viña. Si Él usó a Jonás, una vez más, Él te puede usar a ti una vez más. Si Él usó a David una vez más, le dio otra oportunidad a este asesino y adúltero, Dios te puede dar otra oportunidad a ti. Si Él usó a Pedro y lo negó tres veces, Él te puede usar a ti. Tal vez no sea un ministerio público, pero Dios tiene un lugar para ti en su viña. Él tiene misericordia y piedad de ti. No te quedes arrumbado, no te quedes derribado. A lo mejor usted me dice, pero no sabes lo que hice. Alguna persona que me está escuchando me dice, pero tú no sabes lo que hice. No sé yo lo que hiciste, ni necesito saber. Pero yo sé que todo pecado y blasfemia es perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia es perdonado a los hombres. Y si usted no es cristiano, entonces acérquese al Señor. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Busquen el perdón de Dios. Él es amplio en perdonar. Si vieran qué piadoso es Él. Si vieran qué misericordioso es Él. No tuvieran miedo. Por tanto, los pecados que han cometido, las cosas en que han caído, no tengan miedo o temor de Él. Él es muy misericordioso y amplio en perdonar. Entonces, hermanos, como cristianos, adoremos a Dios. Alabémosle a Dios constantemente por su piedad y misericordia. Como dice el himno, por su piedad inagotable, abundante en perdonar. Único ser adorable, gloria a ti, debemos dar. Oremos a Él. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno y perdonador. Te damos gracias por Cristo, nuestro intercesor. Es a través de Él, Señor, que venimos en esta mañana, pidiéndote que tú apliques tu palabra a nuestros corazones y nos des de esa fortaleza, esa confianza, esa esperanza que necesitamos para vivir nuestra vida diaria. Tal vez hay aquí hermanos que tengan muchos problemas, muchas tristezas. Pedimos, Señor, en este día, para ese hermano, esa fortaleza, esa paciencia, esa consolación que necesitan de lo alto. Sabemos, Señor, que tú preparas todas las cosas, que todas las cosas están en tus manos. Te pedimos que, si alguna persona aquí está en Cristo, que está todavía en su maldad, en su pecado, que tengas piedad de ella y la regeneres y la transformes conforme a tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor, a santificar este tu día. En Cristo Jesús. Amén.